Bienvenido a Visión para Vivir.
Si usted es de los que se duermen mientras escucha las enseñanzas bíblicas, le puedo asegurar que no lo hará mientras escucha el Sermón del Monte. Porque este es un sermón que conmociona. Es algo así como una cachetada en la cara, que nos despierta. También es como un dedo acusador que se nos pone enfrente en el pecho y nos dice, escuchen, pongan en orden su vida, quítense las máscaras, sean diferentes.
El Sermón del Monte puede ser leído en unos cuantos minutos, y asombrosamente en ese breve tiempo resume el cristianismo auténtico mejor que ningún otro sermón. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta iniciará la serie titulada Una Fe Sencilla, la cual está basada en este sermón predicado por Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Esperamos que al estudiar esta serie juntos, usted pueda poner a un lado la culpabilidad, el legalismo y la vida complicada y así empiece a vivir una fe sencilla. Pero antes de iniciar el mensaje de hoy, el pastor Carlos compartirá esta breve introducción.
De todos los sermones que se han predicado, ninguno es tan conocido ni tan profundo, y hasta podría añadir tan convincente como el sermón de Jesús que predicó en una de las colinas del mar de Galilea, mejor conocido como el Sermón del Monte. Sin duda, ese mensaje es trascendental, es relevante y nunca pasará de moda. Con su poder penetrante, Jesús rompió la frágil chapa de la hipocresía farisaica y explicó la esencia de la justicia verdadera. Nadie podía haberlo hecho mejor que Jesús, nadie. Tejiendo los hilos del Antiguo Testamento a lo largo del nuevo tapiz de la verdad, Jesús estableció los principios que hasta el día de hoy no pueden ser ignorados. Sin embargo, muy pocos comprenden verdaderamente las palabras de Jesús. A menudo las leemos y analizamos, las planteamos y las comparamos, las admiramos e incluso hasta las citamos. Y aunque todo eso es bueno hacerlo, no son en sí la razón por la cual Jesús predicó este hermoso sermón. Jesús predicó este mensaje para provocar un cambio en los corazones de sus oyentes y también en los nuestros, para que nuestras vidas pudieran ser diferentes de lo que hemos sido hasta hoy. El pueblo de Dios debe distinguirse en medio del mundo de maldad en el que vive. Debemos ser como Cristo fue, sin importar que seamos una minoría tan pequeña que pareciera casi inexistente. Teniendo en cuenta que Dios puede hacer grandes cosas con un pequeño remanente de fieles seguidores, debemos asegurarnos a ser distintos como lo fue Jesús. Preparémonos para indagar más a fondo en estos capítulos de Mateo, capítulos 5 al 7, y nos deleitaremos con la enseñanza de Jesús de este gran sermón, que nos ayudará a mantener una fe sencilla en lugar de sentirnos enjaulados en nuestra vida cristiana.
El mensaje de hoy se titula Mantengámoslo sencillo. No olvide descargar el bosquejo de este mensaje en visionparavivir.org.
La hipocresía es algo espantoso. Así como el cáncer es al cuerpo, la hipocresía es igual de dañina a la vida de la iglesia. Así como en el fantasma de la ópera, la hipocresía esconde su cara desfigurada debajo de una máscara, procurando ocultar su verdadera fealdad. Sin embargo, a pesar de lo horrenda que es, la hipocresía es adictiva. Mientras más se usa la máscara, más nos acostumbramos a que esa sea nuestra apariencia. Déjeme decirle que el término hipócrita nos lleva hasta los días de las representaciones teatrales de los griegos. Un mismo individuo a veces actuaba en diferentes papeles y en cada uno de ellos usaba diferentes máscaras. En ocasiones usaba una máscara de comedia, entonces cumplía la representación que traía diversión al público. En otras ocasiones podría salir del otro lado del escenario y ponerse una máscara, pero esta vez con una imagen de tristeza, de tragedia. Entonces la audiencia podía verle con cara de tristeza. A estos actores, que mostraban dos caras diferentes, se les llamaba hipócrites. Y es allí donde obtenemos la palabra castellana hipócrita. Es interesante que con el paso del tiempo, esta palabra llegó a ser usada como un sinónimo de tres cosas. Primero, se le usaba para describir a alguien que participaba en un papel artificial, que vivía una vida irreal detrás de una máscara, como en el caso que les acabo de mencionar. En segundo lugar, llegó a ser usada para describir a alguien que esconde sus verdaderas intenciones bajo un abrigo de pretensión y de esa manera aparentar ser mejor que lo que en realidad es. Y en tercer lugar, esta palabra se usa para un individuo que esconde un corazón malvado tras una apariencia de piedad, es decir, una persona que pretende ser recta y justa por la fuerza, pero en su interior está lleno de maldad. Ningún pecado es denunciado tan fuertemente en todas las Sagradas Escrituras como es la hipocresía. Jesús mismo reservó sus reprimendas más rigurosas para la hipocresía. Y sin embargo, ningún pecado es el que se practica más universalmente hablando. Nuestros tiempos se caracterizan por una exhibición de hipocresía descarada. Es sorprendente ver cómo el público puede tolerar por tanto tiempo la hipocresía. Lo vemos en el campo de la política, de la moralidad, de las finanzas, de la ética y aún en el campo religioso. ¿Cuántas veces no nos hemos dejado impresionar por políticos que presentan sus discursos que suenan inmensamente creativos e impresionantes? ¿Y de qué maneras, con gran elocuencia, ellos comunican sus planes de ayuda social y de beneficio para el pueblo? Pero después de un tiempo, no solamente no cumplen con sus promesas, pero nos sentimos desilusionados al descubrir que ni siquiera son capaces de utilizar sus propias palabras en esos discursos. Cuesta tolerarlo. No quisiéramos que sucediera, porque de una u otra manera, todavía hay ingenuidad en nosotros. Todavía hay algo dentro de nosotros que quiere creer en las demás personas. En determinado momento, también encontramos individuos que aparecen públicamente como personas cautivantes, con vidas que parecen dignas de ser imitadas. Pero cuando se descubre su vida privada, es totalmente diferente a lo que dicen ser. Y nos sentimos decepcionados, traicionados. Yo creo que a nadie le gusta la gente hipócrita. Todos, de alguna manera, hemos sido objeto de abusos por parte de algunos individuos que nos han ofrecido sus servicios profesionales. Nos han explicado lo profesionales que son, lo íntegros que son. Pero después de un tiempo, cuando han realizado su trabajo, nos damos cuenta que no eran ni tan íntegros ni profesionales como decían que eran. Resultaron ser unos engañadores, unos estafadores. Y como resultado de ello, paulatinamente, nos volvemos muy suspicaces. Puedo ver con tristeza que estamos llegando a momentos difíciles. Muchos líderes religiosos han demostrado que han estado hablando de cosas que no están viviendo en realidad. Y esto, la verdad, crea una mentalidad antagonista en muchas personas hacia todos los líderes religiosos. Algunos piensan de este tipo de cristianos, de esos que dicen una cosa y hacen otra, que se les ve como se miran las caricaturas de las tiras cómicas, solamente para entretenerse y divertirse. Pero para usted y como yo, que somos cristianos, esto no es nada divertido. No nos estamos riendo de las fallas de otros líderes, porque realmente es algo vergonzoso. Mire, hace años, cuando un ministro recién se mudaba a un vecindario, los vecinos se sentían felices, porque de alguna manera se sentían con mayor seguridad. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, cuando un ministro llega a un vecindario, muchas personas se vuelven suspicaces y hasta desconfiadas. Sin embargo, así como la hipocresía es horrible, la autenticidad es hermosa. Cuando encontramos a una persona en la cual podemos confiar, ya sea un profesor, un consejero, un predicador, un hombre de negocios, un patrón o un empleado, nos deleitamos al descubrir que esta es una persona con integridad. Además, intentamos acercarnos a aquel individuo. Fíjese que las palabras del Sermón del Monte fueron palabras sabias, y nadie ha hablado palabras más sabias, convincentes y auténticas que nuestro Señor Jesucristo. en unos 15 o 20 minutos, él intentó cambiar el pensamiento de sus seguidores. Este sermón, el Sermón del Monte, es una exhortación llena de palabras enérgicas. No son una palmadita gentil sobre el hombro, como lo decía Coppel. Si usted es de los que se duermen mientras escucha las enseñanzas bíblicas, le puedo asegurar que no lo hará mientras escucha el Sermón del Monte. Porque este es un sermón que conmociona. Es algo así como una cachetada en la cara, que nos despierta. También es como un dedo acusador que se nos pone enfrente en el pecho y nos dice, escuchen, pongan en orden su vida, quítense las máscaras, sean diferentes. Las palabras de Jesús son un ruego por una rectitud verdadera. Si tuviera que hacer un resumen del Sermón del Monte, en solamente 6 palabras, tuviera que citar las palabras que aparecen en Mateo capítulo 6, versículo 8, cuando Jesucristo dice, no os hagáis semejantes a ellos. Estas palabras son sencillas, que hasta un niño puede entender, pero que tal parece los adultos, pasamos toda la vida tratando de olvidar. Esto no es nada nuevo para nosotros. Yo le pido que se tome su tiempo para examinar en el Antiguo Testamento algunas secciones que escribieron los profetas, otras que aparecen en el libro de los Salmos y otras más que aparecen en el libro de los Reyes, donde se describe cómo el pueblo hebreo por siglos discutió con Dios porque querían ser como los otros pueblos de la tierra, que obviamente no vivían una vida que agradara a Dios. Note la admonición de Dios y el desdén que tenía el pueblo. Levítico 18:3 nos dice, «No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos». Salmo 106:34-36. «No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazos para ellos». 1 Samuel 8:5. «Danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones». Y el versículo 6 dice, «Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue». 1 Samuel 8:19-20 dice, «El pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones». En Ezequiel 20:7 el Señor dijo, «No os contaminéis con los ídolos de Egipto». El versículo 8 dice, «Pero se rebelaron». En Ezequiel 20:32 encontramos, «Seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras, que sirven a la madera y a la piedra». Y vea lo que dice Jeremías 10, versículo 2. «Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis». En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8, hablando del pueblo de Israel, se dice lo siguiente. «Habían reverenciado a otros dioses y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado». Finalmente, en Ezequiel 5:7, «Vuestra rebelión es mayor que la de las naciones que os rodean». Todos estos pasajes que acaba de escuchar nos demuestran que una de las cosas que Dios más busca es que su pueblo sea único, sea diferente a los demás, sea santo, sea genuino. Este mismo mensaje de autenticidad lo encontramos aquí en el Sermón del Monte, cuando Jesucristo dice, no os hagáis semejantes a ellos. Es como si dijera, no seáis semejantes a los que no conocen a Dios. No importa de cuál manera las naciones que les rodean resuelvan sus conflictos, esa no es la manera en que ustedes deben hacerlo. No debe ser importante para nosotros la manera en que tratan de buscar solución a aquellos que nos rodean, definitivamente que no. No debemos escuchar el consejo del sistema de ellos. A quien debemos escuchar es a Dios. Él sabe lo que debemos hacer. No debemos imitar el comportamiento de las naciones paganas que tienen dioses de madera o de piedra. Nosotros tenemos un Dios vivo. ¿Cómo entonces debemos responder a la aflicción? Muchos responden de diferentes maneras, pero nosotros debemos hacerlo como Dios nos enseña. ¿Cómo debemos manejar nuestros negocios? ¿Cómo debemos comportarnos en nuestro trabajo? La respuesta es simplemente siguiendo el consejo divino. Por esa razón, solo debemos escuchar a Dios y seguir sus consejos. El problema es que en los días de Jesús, la gente había escuchado constantemente el consejo de los fariseos. No solo habían abrazado los 10 mandamientos de la ley, sino que también estaban siguiendo otras 365 prohibiciones y 250 mandamientos adicionales que habían sido agregados a la ley. Por lo tanto, Jesucristo tuvo el valor de decir a su audiencia lo siguiente que encontramos en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Puede usted imaginarse cuántos fariseos tuvieron que respirar hondo en ese momento? Ellos eran los maestros de la antigüedad, del intento de tener justicia por medio de la carne. Ellos aparecían ante todos como unos santos, pero usaban máscaras. Jesús les dice, saquen esa hipocresía. Si quieren seguirme, tienen que quitarse la máscara de la hipocresía. Tienen que enfrentarla, tienen que admitirla, tratarla y sacarla de su vida. Por cierto, esta es una predicación dura. No solamente para escucharse es dura, sino también para predicarse. Porque mucho de mi trabajo en estos días requiere de mucha diplomacia. Se requiere manejar con cuidado asuntos delicados. Pero también se requiere decir la verdad. ¿Y sabe qué? La verdad duele. Por eso, la más grande tentación que tienen los predicadores inseguros es decir a la gente lo que la gente quiere oír, simplemente para que la gente lo siga apreciando. Mientras más leo acerca de Jesucristo, más me estoy impresionando con el hecho de que Él no se preocupó si la gente le iba a agradar o no lo que Él dijera. Su tarea era vivir y presentar la verdad. Y nadie lo ha hecho mejor como Él lo hizo. Así que fuera con la hipocresía. Mateo capítulo 5 se divide muy bien en tres partes, cada una respondiendo a una pregunta. La primera, ¿qué quiere decir tener carácter? Versículos 3 al 12. La segunda, ¿qué quiere decir hacer impacto? Versículos 13 al 16. Y la tercera, ¿qué quiere decir ser santo? Versículos 17 al 48. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Primero, ¿qué significa tener carácter? Bueno, las bienaventuranzas están establecidas en Mateo 5, capítulos 3 al 12. Si usted quiere tener un carácter adecuado, ponga en práctica las bienaventuranzas. Esta palabra, precisamente bienaventurado, se repite constantemente. Y si usted quiere tener un verdadero carácter cristiano, no va a encontrar leyéndolo los periódicos o las revistas seculares, sino aquí, en la palabra de Dios, en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Es aquí donde usted lo va a encontrar muy bien delineado. Segundo, ¿cómo podemos hacer un verdadero impacto en el mundo? Bueno, la respuesta la podemos encontrar en la siguiente parte, en Mateo 5, versículos del 13 al 16. Usted sabe que vivimos días en que la gente está preocupada en dar una buena impresión y no está preocupada en lograr un buen impacto. Por lo tanto, nosotros debemos ser la sal y debemos mostrar la luz a este mundo. Tercera pregunta, ¿qué es lo que significa ser santo o piadoso? Bueno, la respuesta la encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 48. Note la expresión que se repite constantemente aquí por el Señor Jesucristo. Versículo 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Versículo 27. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Versículo 31. También se dijo, pero yo os digo. Versículo 33. También habéis oído que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. En el versículo 38, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Versículo 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Es un duro reproche, ¿no cree? Esta no es una predicación que atrae popularidad. Por eso, para algunos es muy fácil tratar de presentar un mensaje blando cuando las palabras del Señor Jesucristo son duras. En su Sermón del Monte, Jesús nos invita a despojarnos de la hipocresía, porque la hipocresía nos permite recorrer en ambas direcciones un mismo sendero, Por ejemplo, nos permite parecer justos, pero ser impíos. Sonar como piadosos, pero ser secretamente profanos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que sus seguidores sean auténticos y que sean distintos y que sean diferentes. Cuando el Señor dijo, no seáis semejantes a ellos, realmente estaba diciendo, odia la hipocresía y ama la autenticidad. Es muy fácil fingir ser cristiano, pulir la imagen superpiadosa que parece tener vida, pero que realmente es una farsa. Hace algunos años atrás, escuché uno de los consejos más sencillos que he oído. Dice así, sea quien usted es, pero si usted no es quien usted es quien usted no es. ¿No le parece fabuloso? Ese es el mensaje del Sermón del Monte. Despójese de la hipocresía, viva una vida de autenticidad. El capítulo 5 está diciendo, abandonen la hipocresía, dejen de representar algo que no son, dejen de preocuparse de que otros piensen si ustedes son piadosos o no, especialmente si debajo de la superficie hay maldad escondida, motivos impuros y hechos vergonzosos. En otras palabras, está diciendo, dejen la representación teatral, dejen el espectáculo para los artistas y vivan ustedes genuinamente. Si el capítulo 5 está diciendo, fuera con la hipocresía, el capítulo 6 está diciendo, abajo con la actuación. Deje de intentar verse bien. Deje las apariencias de piedad. Deje de usar una máscara que muestra una sonrisa exterior si realmente en el interior lo único que hay es tristeza, depravación, dolor, quebrantamiento. Jesús continúa el mismo mensaje en Mateo 6 cuando dice, en el versículo 1, cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. En otras palabras, Él está diciendo, deje de actuar delante de los demás, porque usted sabe que usted no es lo que está representando. Luego, en el versículo 2, comienza con algunos ejemplos prácticos. Fíjese muy bien lo que dice. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. No tenemos una evidencia concreta de que en la antigüedad se acostumbrara a acompañar con instrumentos musicales a la persona que llevaba su ofrenda a la sinagoga. Pero lo ridículo de imaginar esto ha llevado a otros a buscar otro tipo de conclusiones. Por ejemplo, hay quienes dicen que la caja de la ofrenda que estaba en el templo tenía una boca en forma de embudo metálico parecido a una trompeta. Los que querían llamar la atención se paraban a cierta distancia de la caja y lanzaban monedas en el embudo. Al pegar contra el metal y girar hacia abajo, las monedas hacían un sonido impresionante. Tales explicaciones, sin embargo, parecen un poco forzadas. Sería mejor simplemente tomar esta expresión de hacer tocar trompeta como una expresión figurada para representar la ostentación. Los fariseos hacían estas cosas para recibir un reconocimiento público. ¡Tararara! $5. Esto es lo que hacen los hipócritas. Hoy no tocamos trompetas como lo hacían en la antigüedad, pero muchas personas que hacen contribuciones importantes sienten placer de ver sus nombres en alguna placa metálica por allí. Les gusta ser reconocidos por el público y ser recordados de modo que siempre se sepa lo que ellos hicieron. Por ejemplo, construir un gimnasio. O que ellos pagaron un piano nuevo en la iglesia. O que ellos dieron mucho de sí mismos. O que dieron una ofrenda muy grande. Algunos quieren de esa forma que se haga un poco de propaganda de lo que ellos han hecho. En contraste, cuando llega la hora de ofrendar, Jesús enfatiza el anonimato. Él dice, basta con la hipocresía. Cuando damos con una fe sencilla, no hay lugar para demostraciones. Las demostraciones y apariencias traen gloria a los hombres y no al Dios de los cielos.
Acabamos de escuchar la primera parte del mensaje Mantengámoslo Sencillo, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si usted desea escuchar este mensaje una vez más para estudiarlo con detenimiento, lo encuentra a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir o en su plataforma preferida para escuchar podcast. El Ministerio Visión para Vivir tiene por costumbre ofrecer un obsequio a quienes nos envían de forma voluntaria su contribución económica. Durante este mes le ofrecemos el libro y guía de estudio del pastor Charles Swindoll, titulado Una fe sencilla. Este se basa en el Sermón del Monte. En él, Jesús habla sobre la humildad, la compasión y la pureza. Además, enfatiza sobre el carácter. Temas pertinentes para la actualidad. Así que le animo para que pida durante este mes de enero el recurso que es mitad libro y mitad guía de estudio escrito por el pastor Charles Swindoll al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, puede llamarnos para realizar su donación a este número de contacto, 469-535-8433, y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. O si es más conveniente para usted donar electrónicamente, visite visionparavivir.org para donar y allí mismo solicitar una fe sencilla. Acompáñenos la próxima semana cuando el pastor Carlos responderá a un par de preguntas que nos hacemos frecuentemente. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Mantengámoslo sencillo, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.